Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, tesoro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El peso del rocío.
El peso del rocío.
El peso del rocío.
Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa del Peso del Rocío aquí por el aire de FM La Tribu 88.7 y FMLaTribu.com. Me acompaña Laura, no sé si a mi izquierda, a mi derecha, adelante. Laura, ¿cómo estás?
Muy bien, Fran, te diría que estoy enfrente tuyo y te diría que también estoy en el aire de mi casa.
El poder de la virtualidad. En este programa estamos emitiendo cada uno, en este caso haciendo este piso virtual, desde su casa, por todas las condiciones de seguridad que hay que llevar, por el aislamiento de esta pandemia que nos está aquejando en todo el planeta, que es el coronavirus. Así que seguramente los oyentes que estén en sus casas, aprovechando para escuchar radio, escucharán distinto a esto, porque claro, están los sonidos ambientes en nuestras casas, porque estamos grabando de una forma poco tradicional y hasta artesanal, les diría, si pudieran ver la cantidad de cables en las que estoy, los micrófonos y los dispositivos que hemos ideado para poder estar presentes de algún modo en La Tribu y llevando nuestro programa, pero garantizando el cumplimiento de las recomendaciones, ¿no, Lau?
Sí, Fran, porque bueno, este virus nos quitó la posibilidad de besarnos, abrazarnos, compartir el mate, de movernos libremente, y también nos llenó de un montón de miedos, ¿no? Hasta de tocar el picaporte, vemos al otro con peligro, con un potencial peligro.
Así es, y bueno, justamente el programa de hoy lo vamos a dedicar a cuestiones relacionadas con la pandemia en la ciudad de Buenos Aires, tratando de verlo desde algún punto de vista diferente o poco habitual en lo que nos batallan, ¿no? Y nos bombardean los medios, Lau.
Exactamente, Fran, porque vamos a estar recorriendo algunos sectores de los más vulnerables, ¿no? Y cómo los afecta, como pueden ser los centros culturales, la gente que está en situación de calle, qué pasa con las escuelas y qué pasa con los niños y las niñas que reciben las viandas. Entonces, vamos a estar revisando ese tipo de cuestiones para también abrir otros focos informativos de cómo está afectando el coronavirus a nuestra ciudad y a nuestra población.
Esto es El Peso del Rocío, versión cuarentena, versión aislamiento. Vamos a escuchar algo de música, Lau. Empezamos con música que seleccionó Celina, que también está en un tercer punto, en su casa, coordinando y produciendo este programa. Vamos a escuchar a Francisco, el hombre, haciendo radio, radio, radio.
Through this box it fills me up with harmony. Hey, hey. Walk out of the room, the house a mess, but you must run along. Forget your breakfast midday. Hurry up, then forget the pain. No gas in the car, umbrella too far. The rain will get you wet, it doesn't matter how hard you try. Turn on our day supply of energy. Through this box, it fills me up with harmony. If you take a step away of your driver's school of fake morality, pose at the threat today. You know we're only gonna die of our own arrogance. We must consider at least the people living suffering today. So what I say is do a lot of neighbors to live as if you kind of learn from everything and it's respect that you'll receive. But if anyone lifts the voices in a fashion sort of way, push out, no, oh, 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 oh. When you come to me to talk about freedom, what exactly defines your alternative? When you come to me to talk about freedom, da 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 da. The repetition makes me forget who I am. When you come to me to talk about freedom, da 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 da. What exactly defines your alternative? When you come to me to talk about freedom, repetition makes me forget who I am.
Nuestra voz se empieza a sentir en el eco, el peso del rocío.
Seguimos en el peso del rocío, escuchábamos a Francisco el Hombre haciendo radio, 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 y hoy en esta versión de cuarentena, en donde estamos grabando el programa y de distintos puntos, por el tema de la pandemia, ¿no?, de coronavirus en la ciudad de Buenos Aires, para decir algunas cosas. Ya en lo que es el subte, para hablar del transporte porteño, ha mermado muchísimo en los pasajeros. Según información de la ciudad de Buenos Aires, ha bajado un 53% la cantidad de pasajeros que se transporta con el subte, que a partir de hoy jueves empezará a funcionar con una forma excepcional, solo entre cabeceras y las combinaciones, ¿no? Un poco para desalentar el uso del subte y las aglomeraciones que allí se producen.
Bueno, Franny, vamos con uno de los primeros puntos de análisis que elegimos para este programa, que es cómo afecta el coronavirus a los centros culturales. En este caso, le pedimos el testimonio a Anette Echegaray de MECA.
Hola, soy Anette Echegaray, parte de MECA, Movimientos de Espacios Culturales y Artísticos. MECA está conformado por 40 espacios culturales de la ciudad de Buenos Aires. Hoy nos vemos en la obligación y la necesidad de cerrar las puertas de nuestros espacios por responsabilidad y por compromiso para nuestros trabajadores, los artistas que transitan nuestro espacio y nuestro público. Esto nos deja en una situación bastante compleja, ya que los espacios culturales en su mayoría funcionan de manera autogestiva, no tienen ningún tipo de respaldo económico frente a esta situación. Vivimos al día a día y lo que nos preocupa es cómo vamos a sostener o sustentar el funcionamiento de nuestros espacios pasado este momento de cuarentena. Estamos articulando diferentes herramientas para poder subsistir, pero siempre seguimos apelando a los lazos de solidaridad que creamos con nuestro público, con nuestros artistas, con quienes transitan nuestros espacios para poder generar, atravesar esta situación entre todos. Para tirar una serie de números aproximados, dentro de estos 40 espacios hay 800 trabajadores que también se quedarían sin sustento, hay aproximadamente 7.000 o 8.000 personas que dejarían de estar en contacto con propuestas culturales, Entonces estamos pensando desde MECA nuevas y creativas herramientas para atravesar este momento, para seguir enlazando y fortaleciendo nuestros vínculos colectivos y atravesar entre todos esto cuidándonos con responsabilidad y buscando alternativas para que no muera la cultura después de haber sobrevivido 4 años de crisis.
Bueno, escuchábamos a Anette Echegaray de MECA y para mayor información pueden seguir el Instagram de MECA Movimiento, donde irán subiendo acciones generadas de forma colectiva para atravesar esta situación.
Así es. Bueno, lo que es la educación también tiene sus modificaciones en la ciudad, se suspenden las clases como en todo el país hasta el 31 de marzo. Contamos que el gobierno porteño ha implementado una plataforma online, también se están haciendo cosas a nivel nacional, pero la plataforma online con contenidos, aulas virtuales y herramientas para que las clases sigan garantizadas, ¿eh? Si ustedes entran a la web del Ministerio de Educación, la opción estudiantes y familias, ahí encontrarán contenidos para seguir esta educación a distancia experimental, ¿no? En todo el país, pero bueno, la Ciudad de Buenos Aires tiene su propia web con contenidos, Lau.
Sí, y lo primero que vamos a analizar son los reclamos que se vienen haciendo desde hace mucho tiempo en relación a las cuestiones de infraestructura y de higiene.
Soy Patricia Pines del colectivo Vacantes para Todes en las Escuelas Públicas. Nosotros llevamos hechos alrededor de 500 amparos judiciales en los últimos años, los cuales la mayoría resultó favorable y por lo tanto todas esas familias que se fueron incorporando a las escuelas públicas de la ciudad ahora integran nuestro colectivo como colaboradores y de parte de todas esas familias vamos recibiendo información acerca de la situación en las escuelas. Y bueno, dentro de esa población que tenemos también hay muchas que somos docentes. En la mayoría de las escuelas, no podemos decir en todas, pero en la mayoría de las escuelas nos encontramos con un panorama al volver del periodo de vacaciones, la verdad es que con total falta de higiene, con muchas cuestiones de infraestructura sin resolver, y bueno, a los pocos días ya empezó a aparecer en el mundo toda esta cuestión del coronavirus, y acá una problemática que en realidad viene denunciándose hace ya mucho tiempo y que de hecho hace unos años también falleció ya una docente del Distrito Quinto, que es el dengue. Desde las cooperadoras, los equipos directivos, los docentes, las familias, hace años que pedimos mayor limpieza, mayor presupuesto para las escuelas, para que estén en mejores condiciones de infraestructura, para que se garanticen las condiciones de seguridad y de higiene para evitar cualquier tipo de enfermedad. No obstante eso, lamentablemente nunca recibimos una respuesta favorable por parte del gobierno. De hecho, lo primero que salimos a decir como comunidad y como docentes, como familias, no fue queremos que se suspendan las clases. Lo primero que salimos a decir es en nuestros baños no hay jabón, no hay alcohol en gel en nuestras escuelas, escasean los productos de limpieza. Si no los compra la cooperadora, que depende pura y exclusivamente de la voluntad de las familias para aportar, casi no existirían, porque lo que se envía es poco o nada. Bueno, estuvimos casi 2 semanas denunciando desde los sindicatos docentes, distintas organizaciones de familias, y nada de todo eso llegó a las escuelas. Incluso en algunas escuelas hubo paro de ATE, que es el personal de maestranza, y la semana anterior a la suspensión de clases hubo escuelas que no contaron con personal de maestranza. Así que va, cese de tareas, no fue paro. Estaban en la escuela, pero se negaban a trabajar denunciando lo mismo que denuncian muchos trabajadores del gobierno de la ciudad, que tiene que ver con la situación de precarización y con el sueldo que no les alcanza. Por ejemplo, denuncian que no tienen licencia, no tienen suplente cuando se toman licencia por enfermedad. Digo, son situaciones que en este momento, sobre todo en esta crisis sanitaria que estamos atravesando, son sumamente importantes de denunciar. Esperamos que esta situación, por supuesto, pase lo mejor posible y lo más rápido posible, y que al retomar nuestras actividades en las escuelas bueno, sirva para generar en las familias y en los docentes y en toda la comunidad educativa conciencia para exigirle al gobierno que cumpla con garantizar estas condiciones de higiene y de seguridad, evitando cualquier tipo de riesgo para los niños, para los docentes y para toda la comunidad que transita cada día nuestros patios, nuestras aulas, nuestras escuelas.
Vamos a seguir escuchando a Patricia Pines, mamá, docente y referente de Vacantes para Todos, Todas y Todes, en este momento en relación a las viandas que se están entregando y que están compuestas por sándwiches. Y también desde este colectivo realizan una propuesta para compensar el tema de alimentación en las escuelas en este marco de coronavirus.
Desde el colectivo Vacantes para Todos en las escuelas públicas estamos exigiendo una mejor calidad en los alimentos que el gobierno va a entregar en las escuelas. A partir del martes, en todas las escuelas públicas donde funciona comedor, o por lo menos en la mayoría, comenzaron a entregar viandas. Esa vianda consiste en un sándwich de fiambre, similar al jamón, pero que no es jamón, con una rodajita de queso. En algunos casos viene con barra de cereal, en otras con una fruta o con alguna galletita. En otras escuelas no entregaron sándwich, entregaron solamente galletita y una leche. Entendemos que para enfrentar la crisis sanitaria es necesario que los niños, las niñas y los jóvenes de la ciudad reciban alimentación de calidad que los ayuden a reforzar sus defensas. Y también entendemos que no es conveniente que el personal docente de maestranza y de cocina esté exponiéndose para realizar estas tareas de entrega en las escuelas, por lo que nos parece que la mejor forma sería que aquellos elementos que los concesionarios iban a utilizar para realizar las comidas en las escuelas se las entreguen a las familias en una caja, supongamos con legumbres, y carne, verdura, fideos, arroz, atún, alguna conserva, leche, azúcar, mate cocido. Digo, armar una caja por familia como para poder así evitar la concurrencia de personal a las escuelas, la salida de los niños, porque solamente le entregan esto que mencionaba, el sanguchito, las galletitas en mano a los niños, no a las familias, o sea que los niños tienen que salir y trasladarse a esta escuela para recibir esto que es de pésima calidad y es vergonzoso realmente que sea lo que reciben para comer durante 15 días, y mejoraría la calidad de los alimentos que se le entregaría a cada familia. Por otro lado, esa caja entendemos que es necesario agregarle también algunos elementos básicos de higiene, de limpieza, para garantizar que en todas las casas posean estos elementos, especialmente en aquellas que tienen mayor vulnerabilidad, y tal vez también acompañado de algún instructivo que tenga que ver con la insistencia en quitar los cacharros con agua para prevenir el dengue, los cuidados del coronavirus y demás. Entendemos que esto tiene que ser una decisión urgente, que los concesionarios deberían garantizar comida como la que la mayoría de las familias paga para que sus hijos asistan a los comedores y recibir en todo caso estos materiales para que las familias puedan utilizarlos en sus casas. En el caso de los niños y niñas que de pronto estén en situación de calle o que estén en una situación de mucha vulnerabilidad y no cuenten con el artefacto cocina para cocinar, en esos casos claramente el concesionario debería garantizar bandejas de comida.
Seguimos en El Peso del Rocío, escuchamos a Soda Stereo haciendo Sobredosis de TV.
No somos lo que faltaba. Somos la voz de los que existen, pero están enmudecidos. Somos el peso del rocío. La garúa en el desierto. El peso del rocío.
Bueno, Fran, y ahora cambiamos el eje de análisis y nos metemos en la problemática de la gente en situación de calle. En este caso vamos a escuchar a Laura Velasco, legisladora porteña de Somos por el Frente de Todos y además presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud.
En relación con las personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires, yo he sido en su momento querellante en relación con el cumplimiento de la ley 3706 en la Ciudad de Buenos Aires para la protección de derechos de personas en situación de calle y en riesgo. Y fui parte también con distintas organizaciones que trabajan en la temática y comprometidas solidariamente con la gente que está en calle del Censo Popular, que relevó finalmente en el último que se realizó que hay más de 7.200 personas en situación de calle. Muchas son personas adultas mayores, algunas con padecimientos respiratorios, renales, con distintas enfermedades o problemas de salud. También hay familias, hay niños, hay bebés. Entonces estamos muy preocupadas porque obviamente son personas que no pueden responder a lo que se está planteando como formas de cuidado, no pueden quedarse en sus hogares aisladas porque no tienen hogar, no pueden higienizarse con agua y jabón porque no lo tienen. Entonces necesitamos políticas públicas que den respuesta a un problema que es estructural, pero que en esta pandemia, por supuesto, que todavía se agrava más porque estamos hablando de una población en extremo vulnerable y en riesgo. Como integrante, como miembro de la Comisión de Salud, pudimos plantear estas preocupaciones a las autoridades del Ministerio de Salud en la Comisión de la Legislatura porteña. Las autoridades de salud de la ciudad reconocieron que se trata de una población en extremo vulnerable, no supieron puntualizar cuáles son las medidas que se van a tomar en relación con esta población. Lo que plantearon es que iba a haber un diálogo interministerial, que lo iban a plantear al Ministerio de Desarrollo Humano. Las medidas que hasta ahora escuchamos por los medios de comunicación que se están tomando desde Desarrollo Humano nos parecen insuficientes y en algunos casos inadecuadas. Y bueno, ojalá que podamos tener un diálogo con la ministra Migliore de modo de poder acercar algunas propuestas, como ser que realmente los centros integrales sean dispositivos adecuados a las familias y a esta situación, que en la situación de calle podamos tener un acercamiento desde el Estado, ¿no? desde el BAP, para facilitar lo que es el acceso al subsidio habitacional y entregar elementos de higiene, un kit básico para las personas y las familias, a la vez que garanticemos que no estén en la calle. Y por otra parte, suspender los desalojos y suspender también lo que puedan ser altas en hospitales de salud mental donde las personas no tienen garantía de techo, porque bueno, de lo que estamos hablando en este caso es que incrementaríamos las personas que hoy están en riesgo de calle y que estarían en situación de calle efectiva. Entonces, bueno, es una batería de políticas que hay que tener en cuenta y que nos parece que en este momento son fundamentales.
Bueno, Fran, escuchábamos a Laura Velasco, legisladora porteña, y ahora seguimos con el tema de gente en situación de calle y vamos a escuchar a Daniela de No Tan Distintas, Mujeres en Situación de Vulnerabilidad, que cuenta cómo se están organizando y los reclamos al gobierno.
Respecto a la emergencia del coronavirus, nos estamos manejando en distintos niveles. Por un lado, formamos parte de la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle, que es una red de muchas organizaciones y compañeros en situación de calle y en riesgo de estarlo. Ahí definimos respetar, por supuesto, todo lo que recomienda de medidas de precaución el Ministerio de Salud de Nación y es una instancia de lucha donde recientemente emitimos un comunicado donde exigimos el cuidado necesario desde el Estado de porteño hacia las personas en situación de calle. Reclamamos el cese de desalojos, reclamamos flexibilización en todo lo que hace a renovación de subsidios habitacionales y su tramitación. Pedimos que se adecúen los lugares existentes y que se abran nuevos en un adelanto de lo que se da en llamar operativo frío, con el nombre que quieran, pero con lugares donde no haya hacinamiento y se respeten todas las condiciones de higiene. Lo que decimos políticamente es que la realidad de los compañeros en situación de calle es estructural al capitalismo y que esto estaba en sus narices y que ahora la literalidad de un biovirus los obliga a hacer algo que si no lo han hecho antes por la crisis humanitaria que ya existía, lo van a tener que hacer ahora ante esta pandemia. Nosotras como estrategia desde No Tan Distintas estamos activando también en línea con lo que hacemos con otras orgas una serie de cuestiones que tienen que ver con tener guardias en nuestros espacios para recibir a los compañeros que están más desprotegidos, con los que están más fortalecidos, con los que están mejor ya pudiendo alquilar o en nuestra casa colectiva. La mayor precaución para respetar los aislamientos, estando en redes virtuales para que nuestros vínculos político-afectivos no se caigan, que son los que nos sostienen y los que nos permiten crear, imaginar, abrir la posibilidad de nuevos mundos, de vidas más vivibles. Como saben, desde los feminismos venimos desde hace mucho tiempo pidiendo economías distintas, ecofeminismos que se organizan. Nosotras tenemos una pequeña huerta que con mucho trabajo impulsamos y desde ahí también potenciamos nuestra soberanía alimentaria. Ahora en estos contextos, bueno, con mucho esfuerzo seguimos adelante con la convicción de que nos vamos a organizar del modo que sea, cuidándonos todos para que ningún pibe quede tirado.
Seguimos en El Peso del Rocío hablando de la pandemia y la ciudad de Buenos Aires, preocupándonos por otras cuestiones que quizás los medios no abordan, y hablamos con Horacio Ávila del Proyecto 7 de Gente en Situación de Calle, que nos escribió un mensaje, que vamos a leer un fragmento de lo que nos decía. Como ya dijimos varias veces, en estos días es una situación preocupante. El clima no está ayudando, la lluvia empeora todo, sobre todo el universo de personas que están en calle directa. Creemos que en este momento debe haber muchas personas en calle con estos síntomas que no están siendo detectados. El gobierno de la ciudad debe declarar ya la emergencia sanitaria para esta problemática y actuar en consecuencia. Hacemos responsables al gobierno de la ciudad en su conjunto de cualquier situación de personas en situación de calle infectados y sus consecuencias. Laura, es un tema, claro, preocupante, ¿no? Pensar en gente en situación de calle sin recursos para cuidarse, para diagnosticarse quizás, ¿no?
Sí, Fran, y además yo creo que mucha desesperación también entre vendedores y vendedoras ambulantes, porque obviamente la gente se está aislando, menos gente en la calle, menos posibilidad de vender, y son como los sectores más vulnerables de la sociedad, toda la gente que no tiene trabajo en blanco, que tiene trabajo sumamente precario como el de vendedores ambulantes. También es preocupante, me imagino, la situación de la gente que está haciendo muchos envíos a domicilio, como la gente de Rappi, Globo, y la pregunta es si se están tomando alguna medida en relación a eso.
Vamos a escuchar algo de música en El Peso del Rocío. Vamos con Howl haciendo Malibu.
How'd you get so desperate? How'd you stand?
El Peso del Rocío es un programa del Centro de Producciones Radiofónicas.
Para descargar nuestros contenidos, visita
www.cpr.org.ar.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
Sin lugar a dudas, uno de los sectores a nivel laboral más afectados por la pandemia y más endeble es el de los monotributistas. Escuchamos a una compañera que analiza este tema.
Mi nombre es Emilia, formo parte del colectivo de trabajadores y trabajadoras monotributistas y la situación en la que nos encontramos ahora en este estado de emergencia y de alerta para prevenir el contagio masivo del coronavirus es bastante preocupante para nosotros. Muchos nos quedamos sin trabajo y por ende sin ingresos, a la vez que seguimos pagando el monotributo. Además de la falta de cobertura de las obras sociales, las cuales estamos obligados a pagar con el monotributo, pero muchas de ellas se niegan a brindarnos las prestaciones correspondientes. Y las que lo hacen nos exigen un copago. También exigimos al Estado, en este contexto, el cese de las obligaciones tributarias y una compensación económica para los trabajadores y trabajadoras. En el caso de independientes, a modo de seguro de desempleo. Y en el caso de aquellos y aquellas que estamos en relaciones de dependencia encubierta, es decir, que le facturamos mes a mes a un mismo empleador, licencias pagas para poder sobrellevar este periodo en el que nuestros ingresos se ven fuertemente disminuidos o directamente no hay ninguno.
Bueno, y para terminar, como última parte del programa, para abordar esto de la pandemia que va cambiando minuto a minuto, hicimos una producción en el Centro de Producciones Radiofónicas que intenta unir voces que están lejanas geográficamente y además lejanas por el aislamiento. Tratamos de recolectar audios de personas en ciudades de todo el mundo que nos contaran cómo están viviendo el aislamiento, la cuarentena, esta crisis sanitaria, desde el perfil personal, subjetivo, desde las vivencias, no algo informativo. Preguntamos qué veían por la ventana, qué escuchaban, qué cosas se les ocurría hacer para no aburrirse, cómo era esto de estar adentro de casa. Y producto de esto salieron varias producciones que se llaman Nuestra Cuarentena y que también la idea es dejar un testimonio de época, ¿no? De esto que está pasando y que de algún modo nos está pasando a todos y todas en el planeta. Vamos a escuchar una primera parte de Nuestra Cuarentena, que bueno, pueden escucharse en cpr.org.ar, a ver cómo se vive en distintos lados del mundo este aislamiento.
Nuestras Cuarentenas, parte 1.
Es la 1:57 de la madrugada, Santiago de Compostela, España. Soy Sergio Pascual, hablando desde una ventana de la cocina de mi casa. Algunas ventanas están abiertas, hay luces puestas y realmente da igual la hora porque el tiempo se ha parado. Poco importa el lugar porque los lugares se han detenido. Y la sensación sigue siendo de profunda extrañeza. Parece que todo se ha parado.
Hola, soy Raúl, chileno viviendo en Madrid, cumpliendo mi tercer día de confinamiento, de encierro en casa para evitar más contagios. Estoy trabajando dos cosas para poder no estresarme ni tampoco entrar en pánico o en angustia. Lo primero, solo una vez al día o dos veces al día máximo frente a la televisión o las noticias, ya que hay demasiada sobreabundancia de información, la crisis sigue en aumento y por lo tanto eso también genera mucho estrés y angustia. Entonces me estoy tratando de exponer lo menos posible. Y lo segundo, redes de apoyo. Ayer hice en la noche una videollamada con amigos que están en distintas partes. Uno estaba en Sevilla, otro en Madrid, otro en Miami, una amiga. y de una u otra forma tratando de reírnos de todo esto, compartir un poco lo que sentíamos, y eso de alguna forma ayudaba mucho a botar la tensión.
Estamos mirando cómo los telediarios nos informan de que la cosa no mejora, que hay de vez en cuando exposiciones espontáneas de emoción y que probablemente salgamos de esta. Eso es lo que todos deseamos cuando nos asomamos a un balcón.
Hola, acá Alejandro desde Montevideo. Es mi cuarto día en casa. Acá el viernes pasado se decretó la alerta sanitaria, lo que trajo toda una ola de caos y locura en las calles, en los supermercados. Que bueno, ahora se ha estabilizado un poco.
Hola, mi nombre es Wendy Quintero, periodista en el exilio actualmente en Costa Rica, de Radio Camuapa y vicepresidenta de la Red de Mujeres de Amar América Latina y el Caribe. Aquí en Costa Rica se ha decretado una emergencia, se han cerrado las fronteras, digamos que han cerrado también lo que son el curso lectivo por 15 días. Estar recluidos más que todo para evitar que se propague más.
Y bueno, ¿cuál es mi visión acerca de todo esto? Yo la veo un poco conflictiva en la medida que la gente no está tomando mucha conciencia de lo que está pasando. Si pudieron ver por las redes, esto arrancó con una señora que vino de Milán y se fue infectada de coronavirus a un casamiento donde había 500 personas. Esto muestra a las claras el grado de compromiso que tiene la gente con todo el tema de cuidarse. Así que bueno, no quiero ser apocalíptico, pero no sé, me parece que falta muchísima conciencia en la gente de tratar de cuidarse más.
Yo soy Anna, estoy en este momento en Bruselas. Hoy hace sol, así que estoy al lado de la ventana, por supuesto en casa, como todo el mundo debería de hacer.
Carlos Manuel Alaña, Radio Fe y Alegría, Venezuela.
El coronavirus en Venezuela llegó en un vuelo transatlántico proveniente de España, el día 8 de marzo.
De todas maneras estoy contenta porque acabo de realizar una pequeña crónica radiofónica con mi padre, que está en Nápoles, y hemos decidido que cada día él cuenta un chiste que lo vamos a difundir en diferentes radios. Y luego las traduzco y las difundo también en algunas más radios francesas.
Al día de hoy, martes 17, se ha declarado la cuarentena en los 23 estados del país.
Saludos desde la ciudad de Valencia. Soy Laura Romero. Hoy es difícil saber qué día es, la verdad, porque se pierde un poco la percepción del tiempo con esta situación. Hoy es martes 17 de marzo.
Luego, claro, el curro continúa, pero desde Skype, el ordenador, los libros. Estoy haciendo mucho Qigong, que me relaja un montón. Además, he descubierto hoy que existe el Qigong para el coronavirus.
Yo particularmente, desde hace un par de meses, casi tres, vivo en un último piso y tengo la suerte de tener acceso a una terraza comunitaria grande al lado de mi puerta y bueno, intento salir allí y escuchar esos nuevos silencios de la ciudad.
Mi nombre es Carlos, vivo en Valdemoro, la Comunidad de Madrid, en España, y aquí la verdad es que hay un poquito de cada. Con esto de la pandemia hay gente que se lo toma muy, muy a coña y sigue saliendo a la calle y demás, pero luego hay gente con mucho miedo y ya se han visto algunas escenas de pánico, gente con ataques de ansiedad y pues da un poquito de miedo el tema, la verdad. Tiene un poco de tintes apocalípticos.
También debo decir que especialmente en Valencia se han suspendido las fiestas de las Fallas, internacionalmente conocidas, y justo anoche se quemó parte de la estructura de la falla del ayuntamiento, que fue diseñada por el artista Steve y que consistía en una mujer, una gran mujer, meditando. Además le han colocado una mascarilla. ese símbolo de paz, de silencio, de calma ante el ruido de la ciudad, sobre todo en un momento como las fallas en el que no deja de sonar petardos, etc. Bueno, pues es un contraste fuerte, ¿no? Justo cuando ahora hay más silencio de lo habitual. Y por eso acompaño este audio con esa grabación que hice desde esta terraza hace unas semanas cuando empezaron las fallas. Y bueno, pude grabar una de esas masquetas que ya no pueden seguir, esas tracas, debido al suspenso de las fiestas. Contrastada también con los aplausos desde los balcones que estos días están aconteciendo, bueno, pues para enviar nuestro cariño a todas las personas que, bueno, en general a todos, ¿no? Y sobre todo al personal sanitario, quería decir.
Centro de Producciones Radiofónicas, www.cpr.org.ar.
Bueno, Laura, Celina, del otro lado, quien haya tocado como operador o operadora en este momento, nos vamos despidiendo de este programa virtual, de este programa grabado a distancia, de este programa en cuarentena del Peso del Rocío, para aportar también, por un lado, a la seguridad de salir lo menos posible, y por otro lado también analizando el tema de la pandemia en la ciudad de Buenos Aires desde otras voces, ¿no? Que no han sido tan escuchadas en los medios, Lau.
Sí, Fran, hemos hecho muchas cosas raras, pero creo que esta es la más rara que nos ha tocado vivir a nivel radiofónico.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras.
De 2001, las asambleas barriales.
El peso del Rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.